Saludos cordiales a todos los que nos sintonizáis una vez más en esta cita semanal del FACMAC Chat, las conversaciones que tenemos semanalmente sobre diferentes temas de tecnología y de la actualidad. Yo soy Alf, soy el responsable de FACMAC. Hoy están conmigo Juan Agrelo, que es colaborador de FACMAC, y Daniel de Blas, que es Brand Content Manager en Netmedia y un periodista especializado en tecnología desde hace muchos años. Lo primero que quiero es dar las gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros de una u otra manera para agradecernos nuestras charlas semanales, el ambiente sosegado y amigable que transmitimos y para animarnos a seguir adelante con esta aventura. Es muy reconfortante saber que los que estáis allí detrás realmente apreciáis el esfuerzo que hacemos cada semana por traeros contenidos interesantes. Y os reitero nuevamente que si queréis poneros en contacto con nosotros o hacernos llegar cualquier tipo de mensajes, lo podéis hacer a través de las redes sociales o en la propia web de facmac.com. El tema que hoy nos va a ocupar es un poco de vista hacia atrás de iTunes, el difunto reproductor musical todo en uno, como si fuera el iMac del software, que acabó haciendo de todo, incluso acabó haciendo demasiado, que desarrolló Apple y que de revolucionar el mercado de la industria acabó siendo la referencia para todo lo que no debía ser un software. Estamos aquí con nuestros amigos y vamos a saludarles. Hola Juan, hola Daniel.
Buenas tardes.
Buenas noches, buenos días.
Alf, has hecho una introducción hoy. Se nota que estás ahí con poca luz porque, claro, la gente esto no lo ve, pero nosotros nos vemos porque esto lo grabamos con FaceTime. Y estás ahí como en plan muy intimista, con poca luz y...
Estoy aquí acariciando las ondas.
Interesante, sí. ¿Eh?
Está rememorando que... sus viejos tiempos. Sí.
Esto es para que la gente escuche este podcast al filo de la medianoche.
Así es. Te ha quedado muy de programa de radio de por la noche.
O sea, que me tengo que acercar al micrófono y hablar
sí,
así.
Sí, acariciar el micrófono.
No, está bien. Yo también estoy así con poquita luz. Ya hasta ahora estamos tranquilos y vamos a disfrutar un poco... hablando de nuestros temas favoritos de tecnología.
Sí. Entonces, contadnos, Juan, Daniel, ¿qué recordáis vosotros de iTunes? ¿Lo usasteis mucho? ¿Comprasteis música en la iTunes Store? ¿Utilizáis otros programas?
Pues mira, yo si quieres que te diga la verdad, fue lo primero de Apple que usé sin tener nada de Apple.
Explica eso.
Mi primer Mac... es de 2005, yo antes no tenía nada de Mac, lo empecé a conocer a mediados de ese año y me instalé iTunes para Windows en el PC que tenía.
Uh-huh. Y o sea, ahí que ya... todavía eras ahí estabas en el lado oscuro.
Estaba en el lado atontado. Y entonces me acuerdo que bueno, era una pasada, o sea... esa sencillez, esa interfaz. Entonces, en aquel momento lo utilizabas más que nada para ripear el CD que tenías, que habías comprado de música, pues para ripearlo y meterlo en algún reproductor de estos MP3, que ya no me acuerdo, pero que tenían formato de pendrive, que tenían un puerto USB. Sí. No hablo de los iPods, hablo de los,
claro,
de, los
antes. Porque de otras iTunes, marcas. iTunes, estoy viendo aquí, que no me acordaba, es del año 2003.
El caso es que yo lo probé en Windows. Y ya aquello fue quizás mi entrada al mundo Mac, porque me quedé alucinado. Antes utilizaba otra solución, es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el software, un software muy habitual en Windows, pero aquello era un cambio de la sencillez, lo bien que sonaba, todo, el interfaz y tal, y aquello me fue haciendo picar el gusanillo. Digo, ostras, qué bien acabado está esto, qué bien hecho está esto, ¿no? Y sí, fue el pase a... O sea, yo creo que me abrió las puertas a entrar en el mundo Mac. Luego mucha gente se ha quejado y ha puesto iTunes verde, cuando ha ido ganando peso, que se ha puesto tan gordo en los últimos años. Bueno, pero claro, para aquel momento era un cambio bestial.
Sí. Perdona, pero es que claro, en 2003 sería cuando se lanzó probablemente la versión para Windows, que fue un bombazo porque nadie se esperaba que Apple pudiera sacar un software para Windows. Era como... no sé, aquello era como...
Claro, lo utilizaban para alimentar...
Una herejía, claro.
Claro, para los que compraban un iPod.
Usuarios, claro, sí, es verdad.
O sea, yo no tenía iPod, pero yo entiendo que lo sacaron para aquellos usuarios que se habían comprado un iPod y tenían un ordenador con Windows, pudieran cargar las canciones, pudiesen tal, ¿no? Y yo, claro, lo probé sin tener un iPod, solo por el hecho de que podía, de cómo gestionaba, de cómo ripeaba, de todo, y el funcionamiento me encantó, y yo creo que fue una de las cosas que me empezó a abrir el o a picar el de aquello de mirar qué es esto de Apple, mirar en la web, mirar detallitos, o sea, interesarme más. Pero en aquel momento todavía no había comprado nada, ni de Apple, ni música en iTunes, simplemente ripeaba los propios discos que ya tenía.
O sea, que como con el coronavirus, estabas infectado de Apple, pero eras asintomático.
No, me infecté entonces. O sea, vi algo, eso ya lo hablaremos en otro capítulo que tenemos pendiente de hablar de cómo comenzamos, ¿no? Sí. A mediados de ese año vi algo y eso me abrió la puerta, luego en casa me descargo el iTunes, digo, hostia, qué bien va esto, qué chulo, qué bonito, y ya entras en la web y ya una cosa va llevando
a otra. Es que si hubieras tenido un iPod ahí, o sea, te habría explotado la cabeza, ¿eh? Claro. Te digo porque yo me acuerdo que en los tiempos, que me parece que fue en el 2001 cuando sacaron el iPod, ya estábamos en Macworld, estábamos probando reproductores MP3, que aquello era un cristo para sincronizar las canciones, las carpetas, no sé qué, cabía una mierda de canciones, porque claro, no tenían almacenamiento, porque iban todos en memoria SSD, en memoria flash, y nos convocó Apple para una presentación que iban a retransmitir desde Estados Unidos, no sé qué, aquello que pensábamos que iba a ser la hostia en vinagre. Y llegamos allí a un sitio que habían montado para, porque claro, en aquel entonces no se hacían streaming, o sea, para ver la retransmisión de la keynote que hacían en Cupertino, te llevaban a una sala que habían montado un sistema de videoconferencia a la hostia y te ponían allí la presentación. Y llegamos allí a ver la presentación todos ilusionados y de pronto sale el Steve Jobs y enseña un reproductor MP3. Claro, nos quedamos así como... ¿Pero qué mierda es esto? Saca un reproductor de MP3. O sea, yo me acuerdo que me fui de aquella presentación, o sea, pero diciendo, hostia, estos han perdido el norte, pero muchísimo. Claro,
y luego no, fue el gran cambio de arte.
Claro, no entendía todo lo que había detrás. Y entonces, cuando Paco Lara, que era el responsable de prensa hasta hace poco de Apple, me mandó el primer iPod con conexión FireWire y con los botones que no eran táctiles, bueno, sí. No, la rueda giraba, joder. Es que no era ni táctil.
Sí,
no. Cuando me mandó aquello, o sea, en 20 minutos me di cuenta de que es que aquello era otro planeta distinto, porque es que lo enchufabas al ordenador y la sincronización de las canciones era súper rápida. Claro,
en aquellos tiempos eran USBs de 12 megas de megabits por segundo. O sea, claro, un megabyte
un firmware por segundo. Que iba a 400. Claro. Que iba a 400 el original. Pues claro, aquello era una pasada. Y entonces... esa fue la primera sensación que tuve de decir, hostia, es que he sincronizado toda la música que tenía en el ordenador en cero. Y de pronto, al día siguiente me vi que iba en el metro y ya no era como cuando llevabas el Discman o aquellos MP3 que llevabas, bueno, llevo dos discos para escuchar, hoy me llevo uno de Aerosmith y uno de tal. Es que de pronto digo, hostia, ¿qué voy a escuchar? Si es que lo tengo todo, lo que me apetezca. Y ahí dije, hostia, esto puede cambiar, o sea, muchísimo. Y la gente no lo entendía porque había otros reproductores, había uno de Creative, así redondo, que le llamaban, no me acuerdo, que no estaba mal, ¿eh? Porque además se grababa. Era una de las cosas que le achacaban al iPod, que no podías grabar, no te servía de grabadora.
Uh-huh.
Pero es que la rapidez a la que accedías a las canciones, es que aquello era...
Y lo bien que sonaba, porque yo me acuerdo del primer iPod que escuché, que sonaba muy bien.
Claro, claro, porque tú estabas, cuando tenías muy poco almacenamiento, codificabas los MP3 a lo mínimo. Pero es que aquí, ¿sabes? ¿No? ¿Cuántos tenía? ¿Qué tenía el iPod original? ¿Tenía
pues que habían 1000 canciones en tu bolsillo?
Creo que eran 5 gigas, pero hablo...
1000 canciones. Claro, es que 1000 canciones ahora nos parece una... ¿sabes? Pero en aquellos tiempos era una pasada.
Yo recuerdo cuando efectivamente llegó el iPod de muestra de Apple... Hice lo mismo que hizo Daniel, coger la música, sincronizarla, y recuerdo que apenas había acabado, o puede que incluso sin acabar, tenía que irme, tenía que salir de casa, me calcé los auriculares, bajé al coche, donde lo tuviera aparcado, lo que es andar un ratito hasta llegar al coche, y cuando me senté en el asiento del conductor, dije, ostras, me tengo que quitar los auriculares, no quiero quitarme los auriculares, es que estoy en mi mundo, estoy con mi música. Yo creo que aquello fue una experiencia absolutamente transformativa de lo que era el hilo musical, pero con tu música, sin tener que aguantar los estudios para cello y piano de Béla Bartók. O sea, era una cosa que hasta ahora yo no había experimentado, vamos, porque yo, claro, tenía la experiencia de poner un vinilo, estás 15 minutos, le das la vuelta, otros 15 minutos o 13 minutos, luego pones un CD, y bueno, uy, los que más duran, duran una hora, tal, no sé qué. Pero claro, pensar que tenía por delante 25 horas de música sin repetir ni una canción.
Claro, es que era eso. A mí me pasó al día siguiente. Claro. Fue cuando tomé conciencia de decir, hostia, no es que es lo que me llevo para escuchar hoy, es que, o sea, lo tengo todo. Y además a una velocidad de acceso, porque es que con la rueda aquella es que iba súper rápido eligiendo los álbumes y todo. Entonces era, pues ahora quiero escuchar una de, yo qué sé, una de los Rolling, ahora quiero una de Aerosmith, ahora quiero una de...
No sé. No, oye, ¿y las horas que yo he dedicado a crear listas de reproducción?
Hombre.
Para poder luego escuchar exactamente por el tema. Ahora me apetece jazz, ahora me apetece blues, ahora poner bandas sonoras. Ah, que yo fue muchas horas, echadas delante de iTunes, organizando de muchas maneras diferentes la música para estar seguro de que en cada momento podía disponer del ambiente.
Para mí,
y
eso fue...
Ripeando los CDs, porque recuerdo que... Claro, yo en cuanto vi que aquello funcionaba como funcionaba, el siguiente paso era decir, me voy a pasar un fin de semana ripeando CDs. Porque claro, en aquel primer momento todavía los CDs no se traían de internet los títulos y estas cosas y las pistas, ¿sabes? O sea, es que te entraban las canciones como pista 1, pista 2, pista 3 y te lo tenías que currar un poquito, pero aún así es que merecía la pena, porque es que de pronto llevabas un aparato. Es que llevabas toda la música que te gustaba.
Pero ahora que lo has mencionado, ese momento en el que se conectaba a la base de datos de discos y automáticamente te rellenaba toda la información, aquello sí que me hizo explotar la cabeza. O sea, eso de repente ver todo el disco perfectamente etiquetado con las canciones, sus nombres, el artista, el CD1, el CD2, y ver que podías pum, pam, pim, pam, sácame, aquello fue...
Es que ahí hubo un cambio muy importante. Que me cambió, o sea, me hizo cambiar mucho la cabeza, que luego lo volvería a ver más adelante en iPhoto, y que me hizo el gran cambio de Windows al Mac, era que ya no metías la música en una carpeta, dentro de una carpeta que a lo mejor era primero por autor, luego por disco, o sea, ya no lo organizabas por carpetas en el disco. La música la tirabas dentro del iTunes y luego... No había ninguna carpeta ni nada, la buscabas por el criterio que querías, claro, por el autor.
Y sabes que la gente se quejaba de que no te dejaba organizar la música como
antes. Y digo, ¿y eso es lo más maravilloso del mundo?
Mira, claro. O sea, es que no me dejan hacer a mí las carpetas, pero tío, ¿para qué quieres estar tarde ahí haciendo carpetas?
Claro, es que la carpeta es una cosa retro, que sé muy bien para los años 80 cuando sale el Mac o cuando salen los demás sistemas operativos, pero queda muy superada. Entonces aquí ya superabas las carpetas. Es, ¿por qué lo organizo? ¿Por el criterio que yo quiera o por buscar? Y vamos, aquello fue un gran cambio de decir, no me preocupa, yo tiro la música ahí y ya se organiza. No tengo yo que estar ordenando como estaba en el PC, ordenando por carpetita, metiendo aquí los archivos. Entonces, eso fue un gran cambio que en iTunes era una pasada. O sea, eso sí, si intentabas buscar la estructura de carpetas de toda la vida, te volvías loco y decías, esto no
es... Bueno, eso que le pasaba puede ocurrir ahora si por casualidad se te ocurre activar la casilla que iTunes vaya ordenando la música a medida que la reproduce. Entonces te la saca de donde tú la tengas y la vuelve a copiar en la carpeta música de tu ordenador con su propia organización. Entonces llega una recopilación y te descompone cada canción en una carpeta distinta, porque como es de un artista y una canción distinta...
Sí, pero como yo no entro ahí a mirar las carpetas...
Ya, pero uff...
Es que, ¿qué más me da? O sea, para mí fue un cambio... Es que uno de los cambios al entrar en el Mac que un día tenemos que hablar era eso, el... Me despreocupo, ¿por qué me tengo que... Algo que antes me preocupaba, ahora ya no me tengo que preocupar. Ya se encarga él de hacerlo. Fue uno de los cambios así de paradigma más importantes en el momento del cambio del PC al Mac. O si iTunes en aquel momento me dejó con la boca abierta.
Una de las primeras cosas por las que pagué online, o sea, la primera vez que empecé a pagar por cosas digitales, ¿sabes? Hombre, a lo mejor había pagado por algún programa de que ya se descargaba y ese tipo de cosas, pero en la tienda de iTunes nos enseñó también un poco a lo que era pagar por contenidos, ¿no? Que es que hasta entonces, pues la gente se lo, con el rollo Napster y todo esto, la gente se lo descargaba.
Uh-huh. Sí, pero la inmediatez, el tenerlo perfectamente etiquetado, saber que lo que te habías bajado era lo que querías, la calidad del sonido, etcétera. Yo creo que a mucha gente le hacer, bueno, al principio eran más caras, luego se quedaron a 0,99 las canciones. A mucha gente ya no le compensaba estar pasando horas buscando por esas redes del mundo o
Sí, es
intentando encontrar
verdad.
una canción cuando podían hacer clic a la descargando. Lista para
Ya.
escuchar y copiar.
No, la verdad es que, y el hecho ese de no me compro el disco entero, sino que me compro solo la canción que me interesa,
Claro,
porque
sí.
hay algunos artistas o algunos discos que son buenos, todas las canciones, pero muchos era una canción de éxito y lo demás era paja, que no te interesaba para
Sí,
nada.
sí, sí. Sí.
Que creo que
Y
eso
aún
es una de las
así,
luchas que tuvo Apple más
lo
importantes.
curioso echando la vista atrás es cómo Apple se equivocó al no darse cuenta de que el futuro, pero el futuro lejano, eran las suscripciones de música, que ahora podemos hablar de ello, y porque ha llegado tardísimo, o sea, quiero decir, no sé cómo están Apple Music frente a Spotify y los Tidal y demás, pero vamos, me imagino que sigue siendo bastante líder Spotify. Porque Steve Jobs estaba convencido de que la gente no quería suscribirse a un Napster o una cosa de esas, porque tenías la sensación de que, vale, me suscribo y tengo toda esta música, pero claro, el día que corto mi suscripción ya no tengo nada. Entonces, que te quedabas un poco así como, si yo quiero tener el último álbum de yo qué sé, de mi artista favorito, lo quiero tener y no quiero que me lo quiten. Y ahí
Sí.
se equivocó muchísimo Steve Jobs, ¿verdad?
Sí, pero yo creo que al que le gusta la música, al que no consume música, sino que disfruta la música, lo de la suscripción tiene su punto, pero le gusta tener la música en su. Quiere ser el, digamos, el dueño de la
No, no,
de
no,
eso,
no.
¿no? Y desde
Qué
luego no
va.
estar pagando infinito por música que a lo mejor a la hora de la verdad tampoco y es tanta. Diferente, ¿no?
Claro, yo, por ejemplo, he probado. Yo no tengo ninguna suscripción. Probé cuando nos dieron los 3 meses gratis de iTunes, de Apple Music. De Apple Music. Y luego no me suscribí. Simplemente porque digo, es que no le saco partido. O sea,
Ah,
estoy
pues.
escuchando cuatro canciones que es, me refiero, normalmente estoy escuchando las que ya conozco, las que ya me gustan. Es verdad que descubrí alguna cosa interesante en aquellos momentos de que te sugería y pues mira, esto está muy bien, pero lo que hice fue comprarla. Eso
Prueba
que me
Spotify.
sugería, luego lo compré. Pero no,
Juan,
digo, no voy a
de
pagar porque
verdad.
no lo estoy sacando partido. Y no tengo
Hombre,
Spotify tampoco por el mismo motivo, no es porque
yo
una cosa.
no sé cuál sería la metáfora, pero es que es como la diferencia entre nadar en una bañera y nadar en el mar. Es que, o sea, Spotify lo que te da es una posibilidad de acceder a tantísima música, más allá de la que ya has escuchado toda tu vida y que es la que ya te sabes de memoria, porque a mí uno de los problemas que yo he tenido con la música es que al final me costaba encontrar discos nuevos, porque hasta que no llegaba un amigo o un conocido, te recomendaba, no sé qué, o te pasaban el típico CD con MP3 con cosas nuevas, pues es que era difícil encontrar música nueva. Y lo que tiene Spotify, y es el hecho primero de que ya lo usa mucha gente que te puede recomendar, y el hecho de que te incita a descubrir mucha nueva música. Y eso para mí ha sido también una revelación. Bueno, y ahora ya tiene los podcasts, tiene tantísimas cosas, tienes pistas de karaoke para la noche que quieres hacer fiesta con los amigos. Bueno, algún día la podremos volver a hacer. ¿Sabes? O sea, tiene tantas cosas una suscripción de música que para mí, y además, si tienes un plan familiar, claro, es que yo tengo 2 hijos y les gusta tener su Spotify. Entonces, es que es una maravilla tener un plan familiar porque por poco dinero es que tienes a todo el mundo escuchando la música que quiere.
¿Y tú, Alf, tienes alguna suscripción de música?
Yo no tengo ninguna suscripción de música, propia Apple Music. De hecho, creo que la tuve durante algún tiempo. Luego la di porque, aunque es verdad que para estar al día de lo que se está haciendo en la música es útil. Hay situaciones en las que lo que quieres es que te pongan música y no tener que pensar, pues bien. Pero a la hora de la verdad, yo como es tu caso y sospecho que es una cosa que va ocurriendo con la edad, acabo volviendo siempre a los discos que he aprendido a amar y a los artistas a los que siempre me remito y al final he pensado que no merecía la pena. Pero yo creo, Apple Music he visto que son 10 € al mes, la suscripción unipersonal Y aunque efectivamente, viendo lo que estamos hablando, de lo que costaban los vinilos, lo que costaban los CDs, incluso lo que cuestan, que sería como comprar 10 canciones al mes a 0,99, pero es un gasto que lo veo casi superfluo, ¿no? Lo que sí es verdad, de lo que sí que me
Yo
ayudo
es que no
mucho.
lo puedo recomendar, o sea, es que es una, o sea, tendría, me quitaría antes de Netflix o de HBO o de alguna suscripción de series antes que Spotify, porque si es que, o sea, es que es poder coger y decir, me apetece un poco de música de relax acústica y escuchar ahí cosas nuevas, es como, no sé, para mí
Claro.
es
Tú le sacas
Yo
el
de lo que sí me
provecho,
ayudo
¿eh?
mucho es de las aplicaciones como Shazam, que es de Apple, o SoundHound, que es la que empecé a usar originalmente. Ahí elegí el caballo perdedor porque Apple compró la otra. Pero sí que es verdad que voy por los sitios, sigo música que me gusta identificarla. Y me da mucho coraje cuando los programas no la identifican porque a lo mejor es demasiado nueva o demasiado minoritaria como para que la hayan metido en la base de datos, ¿no?
Yo
Pero es
tengo
verdad que me
amigos que
gusta
están en
tener
el
mi
mundo de la
lista de
música.
Shazam, de las cosas que voy escuchando. Siempre a mano.
Tengo amigos que están en el mundo de la música que no usan ninguna suscripción, porque ellos ya de manera proactiva, ¿sabes? Van buscando música nueva, ¿sabes? Ya están muy metidos en el ajo y no necesitan un Spotify. Pero para mí es que es como tener barra libre, es que me parece
No, no,
maravilloso.
sí, eso es la barra libre, como en Apple Arcade o como en Apple TV
A
o en
ver, yo
tantas cosas, ¿no?
utilizo las suscripciones de vídeo, o sea, digamos, Netflix, el Prime porque es de regalo, el HBO, o sea, yo las utilizo sin ningún problema y le saco partido porque no veo la tele normal, es horrible. Entonces, pero en el caso de la música, pues no es porque valga 10 euros, porque ya ves, es poquito. Pero cuando lo he tenido, no veía que no le sacaba partido, digo, ¿para qué? ¿No? Si no lo estoy aprovechando. Y entonces, lo que sí es que cuando hay algo así que me interesa o lo que sea, pues si hace falta, compro esa canción o ese álbum completo y ya está. Lo que ha pasado en algunos casos, que claro, como yo no tengo suscripción, no lo he vivido, pero algunas personas que se han quejado de que el álbum que les gustaba o lo que sea ha desaparecido. O sea, lo tenían en su suscripción y se lo han quitado. ¿Qué
Sí,
piensas de eso, Ale?
te puede pasar una cosa de esas, es verdad, sí. Pero vamos, es muy puntual, ¿eh? Mira, estoy viendo yo ahora los números. Dice, el número de suscriptores mundiales que tiene Apple Music no está mal, ¿eh? En marzo del año pasado, 72 millones. Y Spotify tiene 130 millones de
¿Y Spotify te
suscriptores.
dice cuántos son de pago y cuántos son gratuitos?
Yo entiendo que todo esto son de pago, ¿eh? Porque esta cifra me parece muy baja para que sean de sí, paid subscribers, sí. Paid subscribers, sí, no son de la versión. Spotify solía tener en los últimos años el doble de usuarios totales que de pago, ¿sabes?
Todas formas, hay que pensar que Apple está enfocada en la rentabilidad y Spotify tiene muchos problemas para ganar dinero. De hecho, yo creo que en cuanto le
No sé si lo
aprieten un
gana
poco las
todavía.
clavijas, se va a esparragar, vamos.
Bueno, está bien que haya diferentes opciones para que la gente vaya eligiendo lo que más le guste. Yo ahora mismo, o sea, para mí iTunes, ahora ya no existe iTunes, ¿no? Pero iTunes y la aplicación de música nativa del iPhone o del Mac es lo que utilizo por defecto, aunque estoy dejando de utilizarla un poco para probar el tema de tener la música almacenada en el NAS, en el caso de Synology, y escucharla a través de la aplicación propia de Synology, que en este
Explícanos
caso se
esto
llama.
porque yo creo que es un buen truco para todos los que no quieren pagar los 10 euros de la suscripción. Como con un NAS en casa y con buena conexión, te puedes montar tu propio
Bueno,
Spotify, ¿no?
sí, exactamente. Bueno, a ver, lo que pasa es que aquí tienes que alimentar esa música de alguna
Claro, tienes que
manera.
tener la biblioteca musical.
Claro, o
Pero una
comprada, o
cosa,
tienes tus
pero
discos.
lo que no hace el programa el player de Synology, que ya sería la hostia que lo hiciera, es como hace Spotify, que tú las listas que quieres tener descargadas en tu dispositivo para que no
Sí.
te esté accediendo a los datos, lo hace.
Sí, puedes descargar las que tú quieras. O sea, digamos que las que tú te conectas, no es perfecto, ¿eh? Está bastante lejos del reproductor de Apple, pero tú te conectas, eliges una canción, la que quieras de tu biblioteca, y si no la tienes descargada, te la descarga y queda ahí en caché. Pero si tú
Ah, qué
quieres
guay.
tenerla descargada siempre, porque dices, estas las quiero llevar siempre descargadas y que no me gasté datos, le puedes dar, pulsar sobre la nubecita, ahora no me acuerdo bien, pero te la descargas sin ningún problema y tenerla descargada. Otra ventaja que tienes es que tú tienes una biblioteca conjunta y si tienes varios miembros de la familia o amigos o tal, con una cuenta propia o con la tuya, pues pueden acceder a tu misma biblioteca o tener sus bibliotecas y sus listas cada uno. Puedes hacer tus listas, compartirlas. Digamos que la gran diferencia es que tienes toda la biblioteca en el NAS, no está ocupándote espacio en el dispositivo, en el iPhone o en el iPad o en lo que sea. Pero si quieres que te ocupe, te ocupa, me refiero, te la puedes descargar y dejarla descargada sin ningún problema. O sea que digamos, es como una nube, pero que la tienes en tu casa. Y la puedes compartir, evidentemente, con la gente. También la aplicación también funciona en el coche, con CarPlay. No es. No, o sea, yo creo que le faltaría pulir un poco, pero vamos, funciona muy bien, se oye muy bien. Es tu nube personal, digamos. Y es lo que estoy intentando utilizar ahora en lugar
Yo
de que
tengo
dé
una
niños
pequeña
música.
aplicación que se llama Vox, que lo que
Vaya
hace
nombre.
es que te permite soltarle encima una carpeta que tenga canciones o un CD que tenga canciones y él crea y te las va reproduciendo una a una para cuando te da pereza abrir música y no quieres tener ahí necesitas los recursos del ordenador o lo que sea. Es una aplicación muy ligerita que lo único que hace es eso, tú coges, le echas encima las canciones que quieras, te las pone y te las reproduce y ya está. Y vamos a ya para terminar en este recuerdo de nuestros inicios con iTunes. Había pensado pediros que nos contáis qué es lo primero que comprasteis en iTunes, pero si queréis, como sé que estáis muy mayores y que a lo mejor no os acordáis muy bien de lo que comprasteis, os voy a pedir que para aquellos que nos escuchen, nos recomendéis una canción que os represente. Que digáis, yo, si tengo que recomendarle a alguien una canción de un artista, le recomiendo esta. Y luego.
Bueno, yo como soy muy bien mandado, me había puesto a buscar cuál es la primera que había comprado
Sí.
y la verdad es que como no me pone la fecha en que la compré, pues no era fácil. Y entonces yo te voy a hablar de tres discos que podían ser los primeros que compré. Como ya digo, no es la primera música, porque la música ya la tenía antes en CDs, ¿no? Y la había ripeado para utilizarla. Pero comprada, comprada en la tienda de Apple, pues quizás. Sería uno es puede ser de Enter the Woods, entre el bosque, en el bosque. Ministerial Spirit, mi inglés patatero. Otro que candidato es Platinum. De Mike Oldfield. Y Cantiga de Fuego de An Alcaide. Alguno de esos podía haber sido el primero, pero no lo tengo claro.
Yo creo que lo primero que compré fue algo de The Corrs, que estaba muy de moda aquí en los 90. No era el primer álbum, debía ser, a ver si lo estaba viendo yo por aquí. Y es una canción, pues debía ser de su segundo o tercer disco, porque es de 2004. O sea, que fíjate lo que tardé en comprar yo música. Eso es lo que me suena más antiguo, porque yo he abierto iTunes hoy. O sea, yo creo que no sé si en este ordenador en los últimos años lo había abierto. Pero inmediatamente, sí, por lo menos te hace el favor de mostrarte lo que has comprado, porque lo que compras es verdad que lo tienes para siempre. Entonces, sí que me muestra las cosas que he comprado. He visto que he comprado mucha porquería, pero.
Bueno,
Sí,
es que hay que
bueno.
recordar que durante mucho tiempo Apple regalaba canciones como parte de su promoción. en los 10 días de Navidad y varios especiales, la cual regalaba singles, ¿no? Tenía el single de la semana, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahora, bueno, desde ahora, hace muchos años, dejó de darte las canciones con DRM, las canciones son libres, y eso te permite que si te quieres sacar la canción que has comprado y meterla, por ejemplo, en el Synology o en otro sitio, la puedes tener y nunca las vas a perder. Digamos, aquello de, me han quitado la canción. No, no, aquí no la vas a perder nunca. La puedes guardar donde tú quieras.
Yo, por cumplir también con la pregunta que había hecho, digo que yo tengo la suerte de trabajar en FacMac y por lo tanto está registrado que lo primero que compré en la iTunes Store, en la iTunes Music Store, fue un disco de una cantante que se llama Emma Chaplin, que se llama Carmine Meo. Asomar para ver y poner el enlace, y precisamente ese disco no está disponible. Están disponibles los que grabó posteriormente, que algunos son más recomendables que otros. El segundo todavía es bueno, está en la misma onda que el primero, pero para todo aquel que le interese, pues le recomiendo que lo
mía,
busque, porque merece
la
pena.
Así, algo así en plan jazz, algo así.
Esto
muy,
es
muy fisio, ¿no?
No me acuerdo cómo lo llaman, nuevo sinfónico o algo así, es una especie de...
Bueno, luego nos vas a aderezar un poquito el capítulo con alguna salpicadura de alguna canción, ¿no?
Sí, luego yo
¿algún reggaetón la habrás comprado?
Pondré unos pocos segundos de la canción para que no venga la SGAE a regañarnos.
Oye, confiesa.
Otro disco que compré de unos que se llaman The Darkness, que es un grupo de Reino Unido que hace así un rock muy tipo AC/DC. Y compré una canción que se llama I Believe in a Thing Called Love. Eran muy guays estos, sí. Pero yo iba comprando así cosas que iba oyendo que a lo mejor no encontraba por ningún lado y me iba comprando, ¿sabes? O me compraba a lo mejor, pues eso, una pista de karaoke porque me gustaba para, ¿sabes? Para una fiesta o para lo que fuera. O sea, iba comprando cosas así muy, muy rarunas también. A veces había ofertas y, por ejemplo, tenía por ahí las 100 canciones más importantes de Bach que tienes que tener. Pues sí. Ese también me lo compré, ese tipo de cosas. Iba comprando, más
sí,
allá de lo que yo podía tener en CD, ¿sabes? Pero sí alguna cosa que me gustaba una canción o que quería probar, porque en aquellos tiempos todavía íbamos a comprar CDs.
Sí,
íbamos
allá, claro, con asiduidad.
Claro, y a comprarte los CDs aquellos que estaban de oferta, que salían bastante más económicos que comprarlos en iTunes.
Sí, yo me compré un par de discos de música clásica, uno de para Chill Out, con piezas de música clásica pues de ese corte ambiental, ¿no? Luego otro de las, digamos, de los estándares de música clásica, que son dobles discos, que si hubiera ido a una tienda de discos estoy convencido de que me hubieran costado pues del orden de 20 euros, ¿no? Y aquí en la iTunes Music Store estaban de oferta y me fui muy contento con mi compra.
Hay ofertas
pero
buenas.
De todas
o sea,
maneras, aunque vayamos a cerrar ya el episodio, pues me da un poco de pena porque estoy viendo que es verdad que iTunes tiene, o sea, todo el tema de podcast, que ahora están ya, que vuelven a estar de moda. Pues es que esto Apple, yo no me acuerdo cuando empezó con el tema de los podcasts.
Bueno, desde el principio, o sea, yo...
Hace la megatorta de tiempo, ¿sabes?
Desde el principio.
Sí,
o sea,
sí.
O sea, yo en 2005 ya existían, o bueno, yo conocer Apple y conocer los podcasts.
Sí, y audiolibros, sí, que sí, yo he escuchado algunos, o sea, buenísimos de audiolibros.
Y que,
de hecho,
y que ahora empiezan
algunos...
también a despegar también.
Sí,
a ver, el audiolibro yo creo que era un formato buenísimo para ir en el coche. Pero ahora, como ya no te mueves en el coche, pues estás con la pandemia, estás en casa todo el día, pues todos esos tiempos de escuchar podcasts y libros y tal, pues lo puedes leer.
Ahí la verdad que sí te hace.
Bueno, amigos, nos tenemos que despedir, ya nos hemos pasado de la hora. Esperamos que os haya resultado entretenido este recuerdo de iTunes. Por supuesto, si nos queréis recordar qué es lo primero que comprasteis vosotros en la iTunes Music Store, estaremos encantados de recibir vuestros comentarios en la entrada del podcast que pondremos en nuestra web, en facmac.com, y esperamos encontrarnos pronto de nuevo. Cuidaos mucho. Hasta pronto.
Hasta pronto, hasta luego.
Nos vemos.